Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Buenos días, reiniciamos esta semana, será la última de este quinto mes del año, es lunes 27 de mayo. Primera detonación, una vez más, se apunta al sector turístico. En esta ocasión, no como responsable, pero sí como cooperador necesario, inexistente, al difícil momento que está pasando el campo canario. No es la primera vez, y lo cierto es que la fórmula 15 millones de turistas y escaso impacto en el sector agropecuario local tiene difícil encaje. Agustín Castro es ganadero, elabora quesos, dice que los hoteleros miran hasta el último céntimo y no se explica cómo los ingresos turísticos no se trasladan a su sector.
Algunos de compra, muy pocos, mirando hasta el último céntimo al final el precio de productor. Lo de siempre, la guerra de la lista a la compra, como dice el otro, ellos a comprar o nosotros al vender, ese es el día a día. Lo triste, como estábamos hablando antes, de que tengamos estas cadenas de hoteles tan fantásticas que trabajan aquí, que traen tanto dinero supuestamente, y muchos de esos trabajadores no están llegando a fin de mes, cumpliendo el convenio laboral, 40 horas semanales y todo lo que quieras, no llegan a fin de mes.
Máximo cuando leemos que los ingresos hoteleros continúan subiendo. Después de la crisis de la COVID, los precios medios han sufrido un incremento del 35%. Este año, incluso por encima de la inflación, en marzo las cifras de tarifas hoteleras se han incrementado un 10% en comparación al mismo mes del año pasado. El turismo está pasando su época dorada, pero reconociendo su valor añadido al PIB, quizás se debería complementar políticas para el reparto y que este sea más equitativo. Pero el sector del campo está siendo muy maltratado. ¿Funciona la ley de cadena? Parece en principio que sí, pero es insuficiente. Escucha lo que nos dijo el director general de ganadería del gobierno de Canarias, Andrés Díaz.
Yo tengo conocimiento de dos expedientes por pagar la leche más baja de lo que viene en contrato. No, termina en sanción. Ya no es la cuantía económica, porque al final ahí están hablando de cantidades, lo que se mueve en leche, que yo hasta que no estoy trabajando en la consejería, los volúmenes de dinero que se mueven en la leche, sobre todo con ayudas POSEI, pero sobre todo el escarmiento, y que sepan que no se puede variar un contrato a mitad de partido.
Claro, pero uno se pregunta, ¿esta multa, esta sanción es suficiente y contrarresta realmente la venta por debajo de la producción? Nos preguntamos si con estos índices tú te dedicarías a la ganadería y a la agricultura. Hoy además se conocerán las cifras de pobreza de Canarias. En Cáritas Diocesana los últimos datos es que en torno a 150.000 personas pasan hambre en el archipiélago. Y viendo el caminar de la perrita me da la impresión de que estos datos seguirán al alza. ¿Cómo se combate la pobreza? ¿Cómo se estimula el llamado ascensor social? Es decir, que esta pobreza no se herede. ¿Aplicando medidas paliativas o facilitando el acceso al mercado laboral de estas personas? Si tú formaras parte de un sector vulnerable, ¿qué prefieres? ¿Una paga o un trabajo con un sueldo digno? Y para acabar, ¿cómo valoras el paso de García Pimienta por la Unión Deportiva Las Palmas 2 años y medio después? Pues lo cierto es que ha logrado los objetivos, que eran muy ambiciosos, ¿no? Llevó al equipo a Primera División y lo mantuvo una jornada antes de finalizar el campeonato. Yo creo que se puede calificar con nota alta. Lo que ocurre es que el equipo dejó tan buena impresión en la primera vuelta y tan nefasta las cosas como son en la segunda, que parece que se difumina su buen trabajo. Sin embargo, lo tuvo. En líneas generales, y valorando que somos el segundo presupuesto más bajo de Primera División, ese realismo mágico que vimos hasta final de año se convirtió en realismo sin más. Ahora pensar ya en lo que va a suceder, en el nuevo entrenador, que no lo tendrá fácil porque las cosas como son, la evolución del equipo en las últimas jornadas no ha sido la esperada. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del día. Víctor Cabrera en la realización técnica te habla. Encantado de la vida un día más, Javier Benítez. Como tema del día, pues todo un clásico. Seguro que lo conoces. Dale. Este tema fue creado inicialmente para Billy Idol, incluso para Bryan Ferry, ninguno de los dos quisieron interpretarla. Fue grabada por un grupo escocés llamado Simple Minds en 1985 como parte de la banda sonora original o canción central de la película The Breakfast Club. Fue un hit número uno prácticamente en todo el mundo, en toda Europa, también en los Estados Unidos, y además ha sido la única canción que los Simple Minds han logrado colocar en lo más altos de las listas de venta. Todo un himno, el Don't You Forget About Me, los Simple Minds. Stand above me, look my way, never love me. Rain keeps falling, rain keeps falling down, down, down. Will you recognize me? Call my name or walk on by. Rain keeps falling, rain keeps falling. Las 10, 12 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Hombre, hemos tenido un buen fin de semana, muy soleado, cielos despejados, espectacular en el sur, también con buena temperatura. El agua no está muy fría, todo hay que decirlo. No tenemos ningún tipo de episodio de altas temperaturas, por lo menos por ahora. Hoy ha amanecido, pues la verdad es que algo rarito, ¿no? Cielos nubosos se irán despejando a medida que pasen las horas, hasta dejar los cielos despejados, insisto, de este fin de semana prácticamente en toda la isla, a excepción de intervalos de nubes que se pueden ver en la zona del norte de Gran Canaria, algunos puntos de medianía, pero en el sur muy bien. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria disfrutamos de 18 grados, empezamos a subir, nos vamos hasta Valle Seco, vemos algo más de fresquito, 17 grados. En el municipio más alto de Gran Canaria, en Artenara, tenemos ahora mismo 15 grados, en el sur de la isla, en Meloneras, 21 grados. Y si nos vamos al norte, concretamente en los Tilos de Moya, 16 grados. Son las 10, 13 minutos, hacemos una pausa. Y hoy sí, a ver si podemos hablar con el deán de la Santa Basílica Catedral de Canarias, porque cumple 50 años de reconocimiento de bien de interés cultural. Enseguida hablaremos con José Lavandera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de mayo, atún Eureka en aceite de girasol de 80 gramos a 89 céntimos. Plátano de Gran Canaria 1,69 euros el kilo. Y detergente líquido Ariel original 24 lavados a 5,25 euros. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Regresa Canariona para celebrar el Día de Canarias. El 29 de mayo, a partir de las 6:30 de la tarde, la Plaza de Santa Ana será testigo de una fiesta única, con la icónica voz de Braulio, el sonido urbano de La Pantera y muchos artistas más. Entrada gratuita. Descubre todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Su regalo perfecto para papá y para mamá son los sillones descanso de Muebles Capitol. Gran variedad, son agradables, agradecidos y ahora con sus buenos descuentos. Es que papá y mamá se lo merecen. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Marc Anthony en Gran Canaria, el rey de la salsa, abre su gira europea Historia Tour 2024 este 6 de junio en el anexo al estadio. Apúntate a escuchar en directo temazos mundiales como Vivir mi vida o Flor pálida. Estará acompañado por teloneros de primer nivel, Lucrecia, el esperado reencuentro de la orquesta venezolana Salserín y el canario Neo Pinto. No esperes más y compra ya tus entradas en enterticket.es y tomaticket.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hombre, no me atrevo a decir el mayor tesoro patrimonial que tenemos en Gran Canaria, sin lugar a dudas. Uno de ellos y posiblemente el mayor en Las Palmas de Gran Canaria es la Santa Basílica Catedral de Canarias en Santa Ana. Cumple 50 años desde que se declaró en 1974 bien de interés cultural, la catedral de la diócesis de Canarias. A esta hora de la mañana vamos a saludar y es un placer charlar con don José Lavandera, es el deán de la catedral. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo se encuentra?
Buenos días, sí, pues contento por la celebración que se hizo aquí en la catedral del 50 aniversario de Vic.
Desde luego que sí. ¿Qué recuerda usted de aquella época, don José?
Pues bueno, hace 50 años.
Pues, uy, hace tanto, ¿verdad? Ya es difícil y tirar de los recuerdos.
Era un niño, o sea que no recuerdo, en ese momento no recuerdo.
Hombre, lo que sí está claro...
Están obligando, no.
Claro, lo que sí
está... La catedral tiene muchos años.
Lo que sí está claro es que hay que seguir conservando nuestros bienes patrimoniales, ¿no? Y uno de ellos es la Santa Basílica Catedral de la Diócesis de Canarias, que al fin y al cabo, yo le decía en la presentación, forma parte como uno de los de nuestros grandes bienes, ¿no? Que tenemos aquí en la isla.
Sí, en la isla y en Canarias.
En Canarias.
La que pierde de vista que esto es la única catedral durante más de 300 años, hasta el siglo XIX, la única catedral que teníamos en Canarias. Y además muy importante la referencia a América. En el camino a América, de España, la primada del Atlántico, por así decirlo, que era primada, era de Canarias. Y con Consoro fue incorporada antes, pero no lo fue como catedral, como diócesis. Me vendía directamente de Portugal, de Lisboa, en una parroquia. Y esta fue la primera catedral que se traza en el camino a América. Y después también tuve influencia en algunos edificios más antiguos, por ejemplo, el de Santo Domingo, en América.
Es decir, la primera catedral que se idea en ese viaje hacia el Nuevo Mundo, ¿no? Después se levantaron muchas más, pero la primera de todas... fue esta, la de Canarias, la que tenemos aquí en Santa Ana. Esta,
sí. Y mandada a ser por los Reyes Católicos.
Mandada a ser y con la aportación de todos, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se construyó con la aportación de todos los canarios? ¿Cómo fue eso, don José? Sí,
con la aportación de todos, porque en gran parte fue el Cabildo Catedral el que realizó y llevó a cabo las obras. Y que tenía un sustento, un dinero importante que procedía de los diezmos. Y que dice que era la aportación que hacían todas las islas al diezmo, así se llamaba, de la corona y de la iglesia, pero que lo administraba no el obispado, lo administraba la catedral. Y por eso en gran parte se levantó la catedral, pero con una aportación humilde, pero fuerte, muy importante, de la ciudad como el Hierro, como la Gomera, Fuerteventura, en fin, y están las cuentas de detalladas de lo que se aportaba cada una por sus campos de trigo, de centeno y demás, un producto que diezmaba, que se llamaba.
Y yo no sé si tiene el dato, don José, pero ¿cuánto costó más o menos la catedral? No está acabada, todo hay que decir. Pero más
no
o menos.
No puedo calcular, porque es muy difícil. Hizo muchas aportaciones, aunque hay estudios de la construcción y de la historia, pero no al por menor de cuánto fue cada uno.
¿Estaba diseñada de esta manera, don José, la catedral, tal cual la vemos? ¿Estaba diseñada así o se tuvo que modificar algo de los planos?
Bueno, hay un pequeño misterio ahí en cuanto a las trazas que llaman los arquitectos, las trazas, que son la parte fundamental de un edificio importante como este, ¿no? Que son los sustentos, ¿no? Los cimientos, por así decirlo.
Sí.
Pues hicieron un cimiento importantísimo, como para una catedral quizá de otro tipo, ¿no? Más de tipo de estilo Sevilla. Pero después no se siguió ese cimiento, sino otro que más tarde incorporaron arquitectos importantes de aquí, como lo fueron Pedro de Narea, por ejemplo, su familia también, un sobrino suyo que fue arquitecto de la catedral, Juan de Palacio, etcétera. Es una historia bella, muy bella, que eso sí está escrito. Sí.
Don José, ¿qué secretos esconde la Santa Catedral, la Basílica de Canarias, que no conocemos, digamos, el resto de los mortales?
Bueno, el secreto, más que nada, es el que no se conocen, ¿no? Pero secretos no los hay, o sea, está teniendo un importante patrimonio de tipo archivístico, que ya todos conocemos, en gran parte, no de todo, la música culta de Canarias, está radicada en la catedral, con los cantantes, los coros, los maestros de la capilla, una historia preciosa, que se está interpretando continuamente y dando a conocer a la gente, ¿no? Bueno, ese es uno de los tesoros, pues es el secreto en parte, no del todo. Y pues también el ajuar del cálice, de custodia, el incensario de Líquea, es menos conocido porque es algo menos distraído de ver, porque hay que centrarse en la pieza, etcétera, pero también es importantísimo, ¿no?
El tesoro
secreto, ese pasadizo famoso que hablan de un que existía que iba desde la catedral a la casa del gobernador, que era más o menos la casa de Colón.
¿Sí?
Pues no existe.
No existe.
Yo traté de averiguarlo y no existe, o sea, no se ve.
No hay. Y tampoco está conectada, y le pregunto, dada la cercanía con las casas consistoriales, no hay nada ahí tampoco.
No se ha encontrado ninguna conexión. Se hablaba para el tiempo de ataque de corsarios, etcétera, tener una vida hacia el mar, ¿no? Una vida hacia el mar. Pero así como en otros sitios sí lo he visto, en nuestras grandes iglesias, en esta no. Hemos topado siempre con muros, con materia que no permite el paso hacia otros lugares.
Don José, ¿cómo resistió la Catedral de Canarias los ataques de los corsarios que vinieron aquí? ¿De alguna manera lo sufrió?
Con muchas ganas de pelea, por así decirlo, pero incluso formaron los sacerdotes ya bastante mayores, un pequeño cuadrón, un ejército, ¿no? Cuando el ataque de Van der Lohe.
Sí.
Y se ofrecieron a ir a defender con su bandera, etcétera, la que era el capitán general de entonces. Pero el capitán general, con muy buen sentido, le dijo que ellos más bien pues se pusieran a dar la comida a la tropa, ¿no? Pero no se pusieran a ataque. Y tuvo mucho que ver porque influyó mucho en el alimento de los soldados, y algunas cosas las perdió. Me ofrecieron porque, por ejemplo, los ornamentos que eran de imaginería, muy bonitos, interesantes, telas preciosas, nunca las encendieron. Sin embargo, los holandeses la encontraron y la quemaron en el centro de la catedral.
Vaya.
Una pérdida impresionante.
¿Lo más valioso es el órgano en el interior, el altar quizás, las pinturas, las imágenes?
Sí, de pintura, tenemos algunas pinturas que son de Pacheco, de Sobre Velázquez, ¿no? Sí. Un pintor notable también de la época. Y después tenemos flamencas, claro, flamencas tenemos varias cosas, la Virgen de Belén, por ejemplo, de Benson, que es una maravilla. Después, escuela castellana, tenemos imaginería. Y sobre todo, tenemos una gran colección, por así decirlo, de nuestro gran imaginero, Iván Pérez.
Sí, sí.
Uh-huh. Es el lugar en el que se encuentran más imágenes del gran escultor canario, José Luján Pérez, y arquitecto también de la catedral.
Lo más que llama la atención cuando la vemos desde el exterior es el rosetón, ¿no? Eso digamos que, no me atrevo a decir lo más importante, pero ¿sí es lo más trascendente que tiene la catedral?
Bueno, la catedral tiene dos rosetones. La que se ve desde el exterior, desde la plaza, y es un rosetón que se levanta al final del siglo XIX. Pero el más valioso es el interior, que se ve desde el interior. Es del siglo XVI finales, que sirve el XVII. Aunque es más pequeño, pero tiene vidrios de la época y quizás tiene como un documento histórico y artístico, tiene más valor que el exterior. Pero en fin, el rosetón siempre, en cualquier iglesia catedral, siempre es una alusión a la trascendencia de lo que ahí se cuide, ahí se alberga.
Está sin acabar, y sabemos que hay planos, existen los planos, está sin acabar porque hay una necrópolis, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de que finalmente se termine esto, o digamos que es imposible, habida cuenta de los materiales que se utilizaron por aquel entonces, que hoy en día no se pueden encontrar en ningún lugar, don José?
Bueno, ese es un tema que se discutió muy bien y se planteó muy bien en esta jornada de Vic. Había varios arquitectos en el tema, teólogo, etcétera. La verdad que un plantel de tantísimas personalidades, ¿no? Y se planteó. De momento no se ha resuelto del todo, pero sí se piensa que lo que se ha encontrado se pueda ver, que los canales puedan ver el origen de la ciudad, de Las Palmas, y de los primeros pasos aquí también en Canarias, donde están ligados a Las Palmas y Gran Canaria, y especialmente en Gran Canaria, sí.
Don José, ¿hay algún tipo de vestigio del paso de Cristóbal Colón por aquí? ¿Pasó por la Santa Catedral de Canarias, por la catedral propiamente dicha?
En la catedral no tenemos ningún vestigio, pero sí es cierto que pasó por esta zona y posiblemente pues visitó la iglesia. La iglesia en ese momento, en la catedral, estaba situada donde está hoy San Antonio Abad. Era otra traza de iglesia, porque era más pobre, era... Fue lo primero que encontraron los conquistadores castellanos, aragoneses, después la madera de las palmeras, ¿no? Y un cubrimiento pobre en realidad, a la primera iglesia, que también gracias a la iglesia de los conquistadores. Pero ahí sí pudo ser que estuviera, que estaba Colón, es lo normal que estuviera ahí. Estuvo en La Palma, seguro.
Sí.
Pero que era normal que estuviera también en la iglesia catedral, que es el vampiro que también.
Claro, es lo lógico, al igual que también parece lógico que visitara la casa del gobernador ahí en el Museo de Colón.
Claro, estaba en la cercanía también.
Claro. Sí. Ya para acabar, ¿qué destacaría usted del monumento histórico de la Catedral de Canarias?
Bueno, creo que es un tesoro, evidentemente, un tesoro de nuestra historia. Animarla, cuidarla, difundirla, que no está muerta, sigue viva. Difundirla es una obligación que nace de nuestro ser canario, de nuestra cultura canaria, que se enraiza profundamente en ese testimonio de piedra, pero también de mensaje, de música, de literatura, etcétera, que tenemos en la gran zona de Vegueta, la zona de la primera ciudad.
Pues don José Labandera, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y hacer esta pequeña evolución histórica de la Catedral de Canarias en la Plaza de Santa Ana, que cumple 50 años de bien interés cultural. Un fuerte abrazo y a seguir
muchas
viendo.
Muchas gracias, José. Igualmente, muchas gracias.
El Ayuntamiento de Agaete quiere las competencias en el muelle, el llamado muelle viejo de toda la vida, donde nos hemos bañado miles de ocasiones. Seguro que tienen la imagen de cuando era pequeño o mayor ya, vaya usted a saber, ¿no? Tirándose en ese maravilloso y precioso muelle viejo. Vamos a saludar a su alcalde, Jesús González. ¿Qué tal, don Jesús? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Cuál sería un poco el procedimiento administrativo para que realmente Puertos Canarios le conceda la competencia al ayuntamiento de este puerto? ¿Y cuál es la hoja de ruta? ¿Qué es lo que quiere hacer ahí el ayuntamiento, alcalde?
Sí, bueno, primero aclarar que lo que se está pretendiendo es un poco reordenar lo que está, que no está como debe, porque como es un punto que a los efectos prácticos disfruta toda la ciudadanía, no solo los vecinos de Agaete, sino, como bien decías, ¿no?, todos los que visitan Agaete. Yo creo que ese es un punto emblemático. Yo creo que ya es una estampa, además de la del dedo de Dios y la propia cola de dragón. Yo creo que esa imagen es muy significativa de Agaete. ¿Y qué pasa? Que nos encontramos en un punto en el que realmente el propietario es el gobierno de Canarias, con Puertos Canarios. Y sin embargo, a los efectos prácticos, esa zona es una zona que cuidamos, protegemos, limpiamos desde el Ayuntamiento de Agaete. No hay nada escrito al respecto, y lo que estamos es iniciando ver de qué manera habrá que hacer estudios socioeconómicos para que tanto una parte como la otra puedan conseguir que esa zona esté ordenada, ¿vale? Entonces estamos iniciando esto porque el ejemplo práctico es que realmente cada vez que se va a desarrollar algún evento en esa zona, se comunican con nosotros para nosotros solicitar autorizaciones a puerto y después, una vez que se haga, pues volver aquí. Entonces, como es una serie de papeleos que realmente lo que hacen es sobrecargar a la administración, estamos buscando la manera de que realmente quede claro si nos lo ceden o no, en qué condiciones y todo eso. Es un proceso inicial que bueno, que se está empezando. La colaboración parece que es muy importante por parte de Puertos, que también ve que estamos de quién es la limpieza, de quién es el tema de los alcantarillados. Entonces estamos un poquito haciendo las cosas como debían haberse hecho ya hace mucho tiempo.
Claro, realmente, desde el punto de vista material, usted es quien se encarga de todo, ¿no? Incluso también de la seguridad. ¿Se pueden encargar de la seguridad, teniendo en cuenta que es Puertos del Estado, la policía local ahí?
Es Puertos Canarios, no Puertos del Estado.
Puertos Canarios. Sí, correcto, Puertos Canarios, sí.
Claro, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos la contratación del servicio de socorristas para la playa y toda la zona de costa, pues claro, no vas a distinguir entre lo que es la playa de la parte del muelle, porque al final es un único espacio que precisamente hay que buscar la manera de que quede claro. La limpieza, lo mismo, la zona esa, sabes que tiene una zona de tablas donde la gente hace uso de como tipo solarium, y al final estamos en zona que no es municipal, pero al final, claro, es un sitio turísticamente muy importante para nosotros, y claro, evidentemente estamos ahí un poco flotando en esa, que suele pasar en muchos sitios, pero que realmente yo creo que es muy importante que, oye, pues si es nuestro, pues nosotros hacemos la sesión con los pros y los contras. Que es de ellos, pues lo mismo. Entonces, lo que buscamos es esto, este tipo de cosas que están ahí en un limbo, pues tenerlas bien ordenadas, como estamos intentando hacer en todo lo que hay, ¿no? Que claro, yo creo que lo mejor, para que no haya problemas, porque muchas veces pasan estas cosas, es cuando pasa algo.
Eso le iba a preguntar al alcalde. Cuando hay un accidente ahí, que ¿quién es la administración competente? ¿El ayuntamiento o Puertos Canarios?
¿no? A los efectos, el propietario es siempre quien,
sí, claro, quien
es el responsable, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que si pasa un incidente, nuestra policía local no va a actuar, o nuestros servicios de socorrista no van a actuar, o nuestras ambulancias contratadas para determinados servicios no van a actuar. Eso es lógico, ¿no? Evidentemente, porque tiene que primar la seguridad de las personas y no vamos a estar con ese tipo de cosas. Entonces, precisamente, lo que queremos hacer es esto, ver, estudiar los pros, los contras por ambas partes, porque yo creo que hay una sintonía muy buena entre ambas partes, porque ya le digo que realmente es un símbolo, ya no es, eso no es un muelle que sirva ya para su cometido inicial, sino ahora mismo ya es un bien que lo que es un área de economía, ¿no?
Claro, y bajo qué concepto de alguna manera intenta convencer a Puertos Canarios que ese espacio se debería municipalizar, precisamente a lo que nos están comentando, a ese uso de reconocimiento por parte de todos los, en fin, todos los que utilizan ese espacio, alcalde.
Realmente no deja de ser como cualquier otra cosa que está en un limbo, ¿no? La idea es que quede clara que la propiedad es de ellos, ¿vale? Pero que el resto nos cede a nosotros la gestión integral para nosotros poder desarrollar. Es ridículo que yo tenga contratado un socorrista la línea de unas piedras hacia un lado que cubra y en el otro no. Y es ridículo que ellos a su vez pongan un servicio de socorrismo que nosotros ya tenemos o que ellos limpien una pequeña parte porque después realmente es una frontera muy estrechita que en su momento originario es la que se creó, pero yo creo que un ejemplo de colaboración entre administraciones es esto, ¿no? Realmente sí, sí. Vamos a ver los pros y los contras ambas partes y buscamos un consenso que es lo en beneficio de esos ciudadanos, ya te digo que no solo de los vecinos del pueblo, sino yo creo que de todos, ¿no? De todos los turistas del resto de la isla o de donde vengan, que yo creo que es un sitio que entre todos tenemos que cuidar, proteger y mejorar.
Ya para acabar, ¿hay algún precedente, una situación de estas características y que finalmente pues se le ha otorgado la concesión o las competencias, más que concesión, competencias al ayuntamiento? Y si es así, si se consigue, si se logra este objetivo, ¿qué piensa hacer ahí el ayuntamiento? ¿Si tiene algún plan, alguna hoja de ruta, alcalde?
No, realmente no, plan no hay ninguno, lo que simplemente nos estamos adelantando a lo que pudiera pasar, porque esa misma duda que usted me ha planteado, ¿qué pasaría si a alguien le pasa algo en esa zona? Pues que actuaría el competente, ¿no? Que es en este caso Puertos Canarios, ¿vale? Entonces, no es que se vaya a hacer ninguna actuación, al contrario, lo único que pretendemos en esa zona es cuidarla como está, protegerla como está, intentar que esté mejor y hasta no hay ningún interés de otro tipo, es simplemente que realmente esté bien gestionado, sin más.
Alcalde, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, Jesús González, alcalde de Agaete, buen día.
Muchas gracias a ustedes, un saludo.
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud e Infancia, a través de la Viceconsejería de Bienestar, ha cerrado una residencia de mayores ubicada en Tafira Alta, se llama Monte Blanco. La cierra por las múltiples deficiencias detectadas y además desde hace mucho tiempo, desde 2017, nada más y nada menos. Pues durante todo este tiempo, pues los gestores no han querido solucionar estas graves deficiencias. Uno de ellos, por ejemplo, es que no disponía de personal debidamente cualificado. Vamos a hablar con Francis Candil, que es el viceconsejero de Servicio Social del Gobierno de Canarias, sobre el cierre de esta residencia de mayores Monte Blanco en Tafira Alta. Viceconsejero Francis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Javier?
No cumple con las exigencias mínimas, múltiples deficiencias detectadas. Exactamente, ¿a qué se refiere, viceconsejero?
Bueno, pues estamos hablando de elementos que tienen que ver con la seguridad de las personas mayores que se encuentran ocupando plaza en esta residencia, y son elementos suficientemente importantes, en muchos casos relacionados con, como digo, con la seguridad, con sistemas de incendio, con elementos que tienen que haber para darle espacios, para darle lugar a las distintas actividades que se tienen que llevar a cabo en un centro de este perfil. Igual también hay carencia de profesionales que por la normativa están obligados a tener en un centro de este tipo. Y bueno, y sobre todo porque además es verdad que se han dado muchísimas oportunidades a poder reconducir las deficiencias que hay en este centro y no se han solucionado en el tiempo que lleva abierto este expediente.
Además, también no tenía los aseos necesarios, ¿no? Tan solo 2 para 16 usuarios, lo cual quiere decir que, bueno, que no solamente no cumplía las exigencias mínimas, sino que tenía a los internos en una situación bastante deplorable, ¿no, viceconsejero?
Sí, esta es una situación especialmente penosa, ¿no? Este es un expediente que lleva abierto ya años, con una sentencia incluso por parte de la Sala de lo Contencioso, dándole la razón a la comunidad autónoma en la medida de cierre para que se ejecute. Es un cierre en el que estamos de acuerdo tanto los fiscales de mayores como el propio servicio de inspección, y la verdad es que por más que se han dado tiempos y plazos para que se reconduzcan estas anomalías, no ha habido una respuesta positiva por parte de los propietarios de la residencia. Existe la complejidad de que al ser una residencia privada, son los familiares que tienen allí hospedados a sus mayores los que tienen que llevárselos, pero es verdad que nosotros hemos garantizado que existen plazas exactamente por el mismo coste que este centro podían estar atendiendo a estas personas mayores, ¿no? No podemos quedarnos de brazos cruzados o pensar que cualquier cosa se puede terminar convirtiendo en una residencia para los mayores.
¿Cuánto tiempo llevaba esta residencia incumpliendo los requisitos mínimos de garantía y seguridad a los internos, Francis?
Pues fíjate que la primera visita que se realizó fue en el 2017. Ahí ya se abrieron expedientes para que empezaran a corregir, y durante todos esos años no hubo ninguna corrección. Se terminó abriendo una causa judicial por la que el contencioso dio por adecuado la orden de cierre que había dictado ya la comunidad autónoma, y fue el año pasado cuando esa sentencia se hizo firme. Nosotros ahora hemos procedido a ejecutar este cierre y, bueno, esperamos que se vaya realizando sin graves problemas, porque entiendo que también la familia, igual que nosotros, deben de estar preocupadas por la situación de sus mayores en un centro que no ofrece la garantía suficiente para que el mayor reciba los cuidados que tiene.
No sé si tiene el dato, viceconsejero, ¿cuántos internos estaban en esta residencia de mayores ahí?
Esta residencia ha ido pasando, en un momento tuvo 16, luego pasó a 8, 7... y ahora estaba otra vez en 15, ¿no? Entonces lo que nos preocupa es que la residencia, cada vez que se reduce y se va llegando al cierre definitivo del recurso, vuelva a meter más. Nosotros en esta situación recurriremos a todos los recursos judiciales, penales que podamos, además de ejecutar las sanciones económicas que ya existen sobre esta residencia, para que los responsables entiendan que una situación como esta, de este tipo, no se puede volver a repetir en Canarias.
Entonces, entiendo que la residencia está cerrada, ¿no? Que ya no tiene internos en su interior.
Quedaban mayores que tenían que ser trasladados este fin de semana por parte de las familias, y a lo largo del día de hoy y mañana la inspección va a estar pendiente de que esta residencia quede definitivamente cerrada, por supuesto.
No sé si tiene el dato, ¿Qué motivaban los propietarios de esta residencia? ¿Por qué no ha ido mejorando y tenía a los internos en esta situación?
Bueno, ese es un asunto sobre el que la residencia ha ido cambiando de personalidad jurídica, de una forma jurídica de una empresa, pasaba a una entidad, luego decía que se apoyaba en el reconocimiento de los propios familiares como que se cumplían. En cualquier caso, aquí no se trata de que nadie crea que si cumple o no cumple. Sencillamente existen unos servicios de inspección en la comunidad autónoma, existe una fiscalía de mayores que reiteradamente han hecho visitas y han contrastado la situación de incumplimiento en la que estaba este centro, y evidentemente hemos tenido que proceder, como digo, de mutuo acuerdo con la fiscalía y con el cumplimiento de esta sentencia judicial para que este centro deje de prestar servicios. Y además, insisto en que no va a ser la única situación que intentemos cortar por lo sano. Sabemos que hay y tenemos más residencias que están expedientadas, es verdad que son una minoría muy minoritaria, pero que desde luego tienen que cumplir con la normativa y si no, no pueden seguir prestando servicios a nuestros mayores en Canarias.
La verdad es que uno se pregunta cómo es posible que se tarde tanto, ¿no? Desde 2017, nos decía, viceconsejero, sí. Que presentaba irregularidades esta residencia
es
de
complejo. Mayores. Es verdad que el procedimiento de cierre, yo reconozco, igual que tú, que a mí me impresiona ver los tiempos que se tardan en tener la certeza jurídica o judicial de que se puede cerrar un centro. Es verdad que son personas mayores y lamentablemente a veces pues hay familias que no son del todo comprensivas con la acción de la inspección, pero insisto, cuando hay otras residencias que por la misma cuantía económica y sí cumpliendo con todas las normativas que tienen que cumplir, pueden seguir dándole y prestando servicios a los mayores, no entendemos que haya familias que sigan haciendo uso de esta residencia cuando se ha informado a todas y cada una de las familias en distintas ocasiones, no solo en una ocasión, desde esta residencia iba a cerrar y tenían que sacar a sus mayores.
Claro, porque a veces son incluso los familiares, ¿no? Por lo que nos está diciendo Francis, los que se oponen al cierre de la misma, sabiendo de que no está en condiciones.
Claro, eso es lo que también nos parece especialmente preocupante, ¿no? Que a veces las familias, pensando que no hay recursos, que por esa misma cantidad económica puedan darle los cuidados que se merece su familiar, pues siguen insistiendo en dejar ahí a los mayores. Yo espero de verdad que esta ya sea definitivamente la última vez en la que tengamos que instar a esta residencia al cierre y que los familiares, en este caso, se conviertan en aliados nuestros. Hombre, para darle el mejor trato posible. Hombre,
claro, es que no tiene sentido. Es decir, uno envía a un familiar a una residencia de mayores para que esté atendido, esté bien atendido. Claro. No para todo lo contrario, que a sabienda de la situación por la que está pasando, porque entiendo que no son ajenos, se muestren su rechazo al cierre. La verdad es que es difícil de comprender, viceconsejero. Sí.
Yo a veces cuando se dice que, bueno, que no hay plaza sociosanitaria, es verdad que en Canarias tenemos un déficit de plaza, que para eso tenemos en marcha otras medidas y actuaciones con los cabildos, pero lo que no podemos permitir, insisto, es que con la excusa de que haya o no haya plaza, cualquier cosa se pueda entender que es una residencia. Yo quiero pensar que el trabajo que está haciendo la inspección, la Policía Canaria, trabajando en este centro, nos ayude al cierre definitivo de una vez por todas y que los familiares además sean cómplices de la ejecución de una sentencia y que definitivamente esta residencia cierre como tiene que ser.
Sí. Ya para acabar, no sé si tiene el dato, viceconsejero Francis, ¿sabes cuántas residencias están en una situación parecida a Monteblanco, la que se ha cerrado?
No tengo el número, ¿vale? Soy consciente de que hay situaciones y expedientes abiertos en los que se está avanzando, expedientes sancionadores, y lo único que sí queremos es que quede claro que por lo menos en este gobierno no vamos a estar de espaldas a esta realidad y llevaremos a cabo los cierres cuando sean cierres que están justificados y cuando la poca colaboración de los centros no nos dejen más remedio que tener que cerrar residencias. Es verdad que una situación especialmente penosa y de lamentar son personas mayores que tenemos en estos centros, y creemos que no podemos estar mirando para otro lado y permitiendo, como estoy diciendo en estos últimos días muy a menudo, que cualquier cosa se pueda convertir en una residencia.
Bueno, lo más importante es que se asegura, ¿no?, el, digamos, el traslado de los beneficiarios, de las personas mayores, a otras residencias, y además, pues, pagando prácticamente lo mismo. Viceconsejero, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Francis Candil, un abrazo, buen día.
Muy bien, muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de mayo, solomillo de novillo, 4 o 5 libras. Venta por pieza a 21,25 euros el kilo. Y queso artesano semicurado Bolaños Pimentón a 14,45 euros el kilo. Recuerda, hasta el 27 de mayo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número uno de Europa. Domingo 2 de junio, 7 de la noche en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en taquilla o en www.kinemaproducciones.com. Las Palmas de Gran Canaria, ciudad de mar y culturas.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
¿Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche? No pierdas tiempo y entra en nuestra web a atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com, tu presupuesto al instante. Visítanos.
Regresa a Canariona para celebrar el Día de Canarias. El 29 de mayo, a partir de las 6:30 de la tarde, la Plaza de Santa Ana será testigo de una fiesta única, con la icónica voz de Braulio, el sonido urbano de La Pantera y muchos artistas más. Entrada gratuita. Descubre todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Tengo una vivienda vacacional de la cual dependo yo y mi familia exclusivamente en los ingresos. Con esta nueva ley que quieren sacar, nos quieren erradicar por completo el tema y más gente al paro.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Empieza a hacer calor y baja por las cholas, reventadas del año pasado. Nada, app de Sin IVA, clic y te llegan unas listas para reventar de nuevo. Pero hay una camisa de silla de la tienda aquella, app de Sin IVA, clic y al toque en casa. Pues ya que estamos, bañadores, clic, ring, toalla, clic, ring, Sin IVA. Tú pide.
Regresa a Canariona para celebrar el Día de Canarias. El 29 de mayo, a partir de las 6:30 de la tarde, la Plaza de Santa Ana será testigo de una fiesta única, con la icónica voz de Braulio, el sonido urbano de La Pantera y muchos artistas más. Entrada gratuita. Descubre todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De pequeño la leche de cabra siempre me gustó. ¡Bah! Y dije que cuando creciera yo iba a ser pastor. Que andaría por el campo cuidando.
Nos quedan 6 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Se celebró este fin de semana en la granja experimental del Cabildo de Gran Canaria, ahí en Arucas, la feria de ganado que reunió a más de 45.000 personas, que se dice pronto, lo cual quiere decir que esta cita ha sido todo un éxito. La vaca retama de Rubén Alemán consiguió el primer premio en la categoría de vacuno del país en esta feria agrícola, y vamos a saludar precisamente a Rubén Alemán, al propietario de Retama. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, y cuéntame, ¿cuáles son las bondades que tiene Retama para conseguir el primer puesto en esta feria de ganado?
Hombre, todo es la valoración de jurado, ¿no? Pero tiene una buena postura, ¿sabes? Una buena vaca, buen color, buenos cuernos,
uh-huh.
¿Vale? Es vistosa, ¿vale? Uh-huh. Es vistosa, una vaca que está alegre y sabe colocarse como se tiene que colocar.
Vale, una vaca lista, ¿no? Una vaca inteligente.
Sí, una vaca que está hecho para lo que es.
Uh-huh. Oye, ¿cuánto mide? Porque estoy viendo una foto, madre mía, es inmenso, ¿no? El bicho ese.
Sí, sí, es grandito, es verdad que medirle no lo hemos medido nunca. No...
Sí, pero por encima del 1.70 m, ¿eh?
Sí, 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 en el 1.70 m sí lo toca, ¿vale?
Uh-huh. Sí, sí.
Porque la altura de las barandillas del camión y sobresale por encima, ¿vale?
Uh-huh. ¿Y cuál es el éxito? ¿Cuál es la fórmula del éxito? ¿Que está bien alimentada, que está bien tratada, la tratas con cariño? ¿O no, que, hombre, digamos, es así ella?
El trato en todo va igual, ¿no? Pero sí es verdad que está bien alimentada, está bien cuidada, tiene unas buenas camas, y limpieza, porque limpieza es fundamental. Y luego, pues nada, tratarla y caminarla y que uh-huh. sea noble.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que se valora en una feria de ganado, Rubén?
Hombre, se valora todo, ¿vale? Se valora la raza, primero, luego que no tengan manchas de blanco, la postura de las patas, la postura de ella, que esté bien aplumada, la cornamenta, la cabeza, el ubre.
¿Y todo esto se trabaja? ¿Se entrena o no?
No, eso ya es la genética de cada animal, ¿vale?
Uh-huh.
La genética de cada animal y tenerlo bien, ¿vale?
¿Y la genética de ella es pura, totalmente, la de Retama?
Sí, sí, sí. Aquí siempre... no cruzamos familia, siempre buscamos un semental que sea de fuera, ¿vale? Buscamos un macho que no sea de la misma familia, que no le toque nada, y lo seleccionamos también, ¿vale? Buscamos sus padres, sus abuelos, que venga todo puro, y luego pues sacamos nuestra propia raza, ¿vale?
Oye, ¿te ha dado muchas alegrías Retama? ¿O es el primer que ganas?
No, este es el segundo año consecutivo que gana en el Cabildo. Y luego, pues, en el resto de las ferias por ahí, pues, día sí, día no. Eso ya también depende de la valoración de cada juez. Pero ahí está.
Uh-huh. Y el hecho de que tenga una genética muy específica, muy cuidada, muy reconocida, ¿da leche también de primer nivel, de primera calidad, o no tiene nada que ver esto?
Sí, sí, hombre, claro. Uh-huh. no tiene nada que ver cuando están cruzadas a cuando tiene una genética buena, ¿vale? Uh-huh. La leche de Isma Gracienta, el que lo suele notar es la persona que se la come, ¿vale?
Mm.
No es lo mismo comerte un bote de leche que compras, que a la hora tienes hambre, cuando te comes esto, que te pasas 3 o 4 horas que no te aprieta ni la barriga, ¿vale?
Ya, ya, ya. ¿Y cuántos litros de leche da Retama aproximadamente?
A Retama, cuando está acabada de parir, podrá estar en un entorno de unos 18 litros, más o menos.
Uh-huh.
Vale, a diario.
18 litros diario. Oh. ¿Y eso qué hace? ¿Lo vendes o consumo propio?
Nada, esto es consumo propio, ¿vale?
Uh-huh. Es decir, que tienes toda la familia maravillosamente alimentada, por lo menos de leche de vaca, ¿no?
Sí, sí. A ver, entre los becerritos que se comen uh-huh. lo que haga falta y luego lo que queda para nosotros, ¿vale?
Uh-huh. Qué maravilla. Oye, que te aporta beneficios importantes, ¿no? Extraordinarios, Retama.
Nada, beneficio de ella se lo come ella, ¿vale? Uh-huh. Esto es un gusto, un hobby. Esto me cuesta más dinero que lo que me da, ¿vale?
Ah, sí. O sea, que de esto no se puede vivir, ¿no?
Nada. El que quiere vivir de esto está loco, ¿vale? Esto, para vivir tienes que tener bastante ganado, tienes que ser extranjero o de engorde.
No.
Esto es un animal del país. Esto no te da beneficio, ¿vale? Lo que ellos producen se lo comen ellos. Si los quieres tener, bien, ¿vale?
Claro. Porque ¿cuántos kilos de comida consume Retama, más o menos?
Bueno, vamos a ver, eso podrá estar comiendo en ración sobre uno, ahora mismo que está a punto de parir, un poco menos, cuando para pues ya comerá más, pero calcularé unos 6 kilos en la mañana, 6-7, y otros 6-7 en la tarde, ¿vale?
Wow, Unos 13 kilos más o menos, ¿no? Entre 13 y 14 kilos al día.
Más o menos. Wow. Vale, aparte todo el forraje que es plantado, ¿vale? No es comprado. Plantamos el trigo, plantamos la avena, el millo y toda la comida de campo que apañamos. Entonces, pues, así están, ¿vale?
Ya. ¿Y cuánto pesa más o menos ya para acabar, Rubén?
Pues ya ahí habría que mirarlo, pero sí está pesadito, ¿vale? Y más ahora que está ya en los últimos meses para parir, pues tiene que estar en torno de unos 1.500 kilos tranquilamente.
Madre mía. Rubén Alemán, muchísimas felicidades y muchas gracias por atendernos. Gracias. Buen día.
Muchas gracias a ustedes.